Ok, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información cause nuestro crecimiento espiritual y el entendimiento de las cosas del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. La lección es la número 1015. Y primero que todo les doy el recordatorio que está en la pantalla. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es una de las tremendas promesas que existen en la Biblia y para nosotros es importante pues mantenerla en nuestra mente, porque esto es una realidad. Esta es la realidad diseñada por Dios Todopoderoso. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis capítulo 20, les leo los primeros 6 versículos de los cuales salimos y hoy, si tenemos la oportunidad, regresamos al versículo 4. Dice lo siguiente: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esas son parte de la primera resurrección. Hoy vamos a hablarles un poquito para refrescarles la memoria. Número 5, los demás muertos no volvieron a vida antes de que se cumplieran los 1000 años. Esos son los incrédulos. Y dice entonces, regresando al previo versículo, esta es la primera resurrección. El bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Estamos hablando entonces de las personas de la tribulación, los que son partes de la primera resurrección. Ahora, de nuevo, permítame darle las cronologías de los templos que han existido. Estamos viendo el asunto del templo. La semana pasada vimos una serie de versículos bíblicos que aparecen aún un poquito tediosos debido a la cantidad de información que tiene, que te da las medidas y te da todo lo que tiene que ver con el templo. Pero hoy en día, pues ya como vimos eso, simplemente les voy a dar cuáles son los templos que han existido y cómo va a ser este templo que viene en el futuro, pero ya no tenemos que ver tanto detalle porque ya hemos visto detalle de esto. Entonces, primero, el templo salomónico, que duró 374 años, desde el año 960 antes de Cristo hasta el año 586. Y después hay una brecha de tiempo de 70 años antes de la construcción del segundo templo de Ezequiel, y eso se debe a la deportación babilónica de la parte sur del Reino del Sur. Este fue dedicado en el año 512 y duró hasta el año 70 antes de Cristo. La renovación de este templo comenzó en el año 12 después de Cristo bajo el rey Herodes y fue completado cerca del año 46. O sea, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se completa este templo y, claro está, fue completado cerca del año 46. Y eso significa también que los sacrificios sobre el altar nunca cesaron, o sea que no es considerado como dos templos diferentes, sino como el mismo templo restaurado por Herodes. Entonces, este templo fue destruido en el año 70 con las legiones de Tito. Yo se los he explicado. Es más, hemos tenido diapositivas muy hermosas de personas pues que han pintado esto. Muy lindo lo hicieron, la verdad. Y después pasamos por ese periodo conocido como la Edad de la Iglesia, en el que estamos en estos momentos. Ustedes saben que en estos momentos en el templo se encuentra, en el monte del templo se encuentra la mezquita, la famosa mezquita de Omar, me parece, ¿verdad? La mezquita de Omar. Y claro está, va a estar ahí hasta la construcción del tercer templo. Nos damos cuenta que el tercer templo se construye durante el periodo de la tribulación. Puede iniciarse un poquito antes, pero es para la tribulación y ese templo va a ser profanado por el anticristo futuro y posteriormente destruido. Y nos damos cuenta de que es un templo apóstata, básicamente. Y después de esto, cuando el Mesías regresa y rescata a Israel, construye el nuevo templo, que es el cuarto templo, que es el reino milenario. Entonces, el cuarto templo es el templo que hace nuestro Señor Jesucristo y el otro templo es destruido. Vimos que va a haber un terremoto tremendo en Israel y es muy posible que el templo, el monte donde está el templo, pues se destruya, porque la palabra de Dios nos dice que ese templo va a ser mucho más alto, o sea que la zona geográfica donde se encuentra va a ser elevada por el terremoto. va a haber quizás un desplazamiento platectónico que hace que esa parte se eleve. Entonces, porque el templo del reino milenario va a ser muchísimo más alto que los montes que lo rodean. Y yo no sé si ustedes han estado en Jerusalén. ¿Alguno de ustedes ha ido a Jerusalén? Bueno, según yo tengo entendido, es el monte de los Olivos es más alto, y hay otros dos montes que son más altos que el monte donde está el templo. No va a ser así en el futuro. Entonces, de Zacarías 6:11 al 13 aprendimos que el Mesías va a ser el que construye y edifica el templo, o bajo su poder va a ser. Entonces, dice, la plata y el oro que traen consigo, con ese oro y con esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le dirás a Josué, de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es Renuevo. Aquí está, esto está contestando la pregunta de quién es el Renuevo, que es el Señor Jesucristo, el hijo de Isaí, el hijo de David. Entonces, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono y será el sacerdote sobre su propio trono y entre ambos habrá armonía, entre las dos oficinas. Entonces, también en Ezequiel tenemos la descripción de la gloria de la nación futura de Israel, y la semana pasada precisamente les puse esta diapositiva que tiene que ver con el territorio que es manifestado a Abraham en Génesis 18, y claro está, este es un área territorial de 300.000 acres, o sea, 300.000 pies cuadrados, lo que está diciendo. Para que tengan una idea, los Estados Unidos tiene 3.1 millones de acres, o sea que ese es un décimo de la ubicación territorial, o sea que es parecido casi en tamaño a Texas, un poquito más grande que Texas, el territorio que ahora ocupa. En este momento el territorio que ocupa Israel es más o menos el tamaño de Nueva York, es muy pequeñito, ¿okay? El estado de Nueva York, pero va a ser como el estado de Texas, más o menos el tamaño. Entonces, en este mapa podemos ver el tamaño de la nación de Israel, colindando pues con el Eufrates, bajando a la parte de Gaza y todo el área del Mediterráneo. Todo eso va a ser parte de la nación de Israel, que va a ser, de paso, el epicentro del mundo entero. Este va a ser el lugar que dirige el mundo entero, y nos damos cuenta pues que es lo que Dios le dio a Abraham como pacto. Este es el pacto del terreno cedido a él. Entonces, y va a ser distribuido pues a las tribus de una forma paralela, como la estamos viendo ahí, con la porción del medio que tiene la doble porción. Y en la doble porción se encuentra nada más y nada menos que el templo. Este es un área de 6 millas cuadradas, que es enorme, como comprenderán. No es así el templo de estos momentos. Entonces, yo quiero que se enfoquen en esto, pues, porque casi un tercio hacia arriba del templo hay una porción ancha que está diseñada como la porción del príncipe, y después a la izquierda, en el área que está entre los dos lados del río Jordán, es el área reservada al complejo del templo mismo, y esa es aproximadamente una milla cuadrada. Tenemos una extensión enorme. Entonces, una milla cuadrada es un terreno muy muy grande. Cuando tú ves el templo en este momento tiene 33 acres, el que construyó David. A ver si tienes el teléfono, ¿cuántos acres tiene una milla cuadrada? Una milla cuadrada en acres. Entonces, esta es la área donde van a vivir los sacerdotes, en la parte de abajo, y ustedes ven el área del príncipe a los dos lados, y el príncipe ya sabemos quién es, después el área donde van a asistir los sacerdotes y donde van a mantener también los animales que van a ser utilizados, porque estas... nos damos cuenta de que los sacrificios vuelven a ser resumidos. Y hoy vamos a hablar finalmente de los sacrificios. Tuve que darles toda esa información periferal para que nos ubiquemos bien. Entonces, este es el área amplificada que nos permite hablar de una forma más definida. Pues el tamaño de todo el área aproximadamente de 6 millas cuadradas, y la porción de los levitas la vemos en la parte de arriba, que es, imagínense el tamaño que tiene esto. Si el templo, el área del templo tiene una milla cuadrada, esto es grande. En el centro la porción de los sacerdotes, y las tres secciones diferentes que vemos abajo tienen que ver como con la ciudad y lo que rodea la ciudad. Ahora, esto no es una superficie plana. Recuerden que en la parte de arriba está el templo, y entonces son colinas y montes que lo rodean. 640 acres. Imagínense el tamaño del templo, de la ubicación donde estaba el templo, era 33 acres anteriormente. Y ahora tiene 640 acres. O sea que eso es enorme. Yo vivo en 20 acres. Eso es grande. 20 acres es grande, pero el territorio total que yo, por ejemplo, cosecho es aproximadamente 700, 800 acres. Y eso es grandísimo, ¿no? te pierdes. O sea, es algo muy, muy grande. Entonces, que esta zona va a ser enorme, esta va a ser una zona extraordinaria. Imagínense, son 600, pues, si hablamos de 6 acres en la zona esta que está rodeada por estas líneas, estamos hablando de 3.600 acres de terreno para toda el área que está dedicada no solamente al príncipe, sino a los sacerdotes, a las cosas que se van a guardar para hacer los, para hacer estos sacrificios. Tiene que ser grande porque el mundo entero va a venir a este lugar. Entonces, como pueden ver, el templo pues está en el medio. El templo milenario simplemente es uno de muchos que se encuentran pues hasta la fecha que les presenté la vez pasada. Es la interpretación artística pues de varias personas, porque varias personas leen la información de la Biblia y ellos diseñan de acuerdo a lo que se imaginan, ¿verdad? Y son más o menos parecidos porque es la misma información, pero cuando vemos la interpretación de ellos, un poquito difiere un poquito de uno al otro. Bueno, entonces, de todas maneras, el santuario central en el medio y en el frente del altar donde se llevan a cabo los sacrificios, y después, claro está, nos dimos cuenta que no había lavacro, que es hay una diferencia entonces, porque en el templo, los otros templos sí había lavacro, pero aquí no. Entonces, la semana pasada vimos los detalles de este templo milenario descritos en el libro de Ezequiel. Y les mencioné que básicamente es como leer un cianotipo o un plano arquitectónico. La palabra cianotipo significa plano arquitectónico. Y lo que va a tomar lugar ahí es el ofrecimiento de varios tipos de sacrificios sobre el altar. Y es aquí donde el problema reside, pues porque muchas personas, especialmente si se adhieren a la teología del pacto, a la teología del reemplazo, no creen que esto va a suceder. ¿Okay? Y si tienen, pues ellos sacan ciertas porciones de la Biblia para respaldar su posición. Pero nosotros sabemos que en la Biblia dice que sí va a existir y que esto no puede interpretarse alegóricamente. Tiene que ser una interpretación literal la que tenemos en la Biblia, y a menos de que la Biblia diga que no es literal, entonces la tomamos de esa manera. De otra manera, la tomamos como lo dice en la Biblia. Entonces, para aquellas personas que creen en una interpretación literal de la profecía, reconocen pues que esto tiene que ser tomado literalmente. Y aquí tenemos dos opciones pues cuando leemos todo esto de los detalles en Ezequiel, porque es ahí donde se encuentra la mayor parte de la información. Nosotros podemos decir que esto, que todo esto es alegórico, o podemos tomarlo como algo literal y que en el futuro van a haber sacrificios. Y tenemos que entender que aquí no hay conflicto, y esa es la parte principal, porque la Biblia no es conflictiva, no se contradice una parte con la otra parte. Y tenemos que tener eso en mente porque Dios es completamente organizado y lógico. Entonces, esto no tiene que ver, no hay conflicto con la obra completada del Señor Jesucristo en la cruz. Él fue el que completó la obra, pero esto no abroga o no echa a perder este asunto. Una de las cosas que me ha ayudado mucho pues a mí en los últimos años es el estudio del libro de Hebreos, porque en Hebreos hay una cantidad de información referente al templo, referente a las ofrendas, referente a todo lo que se hacía en esa época. Y ese material que se encuentra en el Antiguo Testamento, claro está, no es fácil de discernir porque contiene una serie de detalles que tienen que estar relacionados pues a los libros del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento los explica. Entonces, es una tremenda cantidad de material que hay que cernir, hay que pasar por ella y ponerla. No tiene muchos marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo son muy importantes porque te permite establecer una cronología entre los eventos que van a tomar lugar y por qué. Pero no hay muchos, entonces es un poquito, hay dentro de los teólogos siempre ha existido un poquito de controversia o discrepancia en lo que concierne al tiempo en que las cosas van a ocurrir, y también hay discrepancia en el asunto de estos ofrendas que se van a dar. Entonces, en la primera parte del libro de Levítico se encuentran 5 tipos de sacrificios diferentes, y esto es importante, son 5 tipos de sacrificios que eran ofrecidos en el libro de Levítico. Entonces, y se las doy pues en orden: la ofrenda encendida o el holocausto, que es la primera, la ofrenda encendida o el holocausto, que era es encendida, quemada, es la ofrenda, ponían todo el animal en el altar; la ofrenda de cereales o de harina; la ofrenda de paz; la ofrenda por el pecado; y las ofrendas de la culpabilidad o ofrenda expiatoria. Hay una diferencia entre el pecado y el otro de culpabilidad, porque tienen que ver con remuneración monetaria el último. Entonces son 5 los sacrificios que existían, y esos 5 sacrificios nos dan a nosotros entonces la pauta de por qué van a existir esos sacrificios en el transcurso del reino milenario. Ya nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, pero Él dice: yo he venido a cumplir la ley. ¿Correcto? no dijo abrogarla, porque toda la ley se va a cumplir. Y si esta información que se encuentra en el Levítico y en Ezequiel tiene que hablar de estas cosas, entonces tiene que existir. No van a contradecir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la parte interesante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumple, pero ahora tiene ciertos sacrificios que se llevan a cabo para hacer memoria o recordatorio de la obra de salvación que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y les voy a dar un poquito de información concerniente a esto, porque sí, siempre va a existir esa pequeña interrogante en nuestra mente de por qué tienen que existir si ya fueron cumplidos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que existían estas diferentes holocaustos y estas diferentes ofrendas para entrenar al pueblo con esta ayuda didáctica que eran las ofrendas. Ahora, una de las cosas que deben recordar es que estos son sacrificios de las personas de una nación redimida. Ya la nación ha sido redimida. Estamos hablando de milenios, está redimida la nación, de manera que naturalmente estas ofrendas son vistas como ofrendas de una nación ya redimida. Entonces no tiene que ver nada con la salvación. ¿Me explico? Estamos hablando de operación y no de salvación. La posición en Cristo ya está establecida. Ahora lo que estamos hablando es del procedimiento diario de la vida del creyente en el milenio. Entonces, estos sacrificios no les traen la salvación. ¿Por qué? Porque ya tienen la salvación. ¿Me explico? Entonces no tiene que ver nada con la salvación, sino tiene que ver con el hecho de que las personas que van a vivir en el transcurso del reino milenario, las que nacen en el transcurso del reino milenario, tienen la naturaleza pecaminosa y por tanto pecan, y si pecan tienen que hacer expiación por los pecados, y entonces la manera en la cual se les explica es a través de los rituales. Ellos se van a dar cuenta del costo que se pagó en la cruz para que ellos tuvieran esta vida. Pero primero vemos que en el Antiguo Testamento está todo esto en sombra. Después viene la realidad que es nuestro Jesucristo, y ahora en el futuro vemos que esto está representando como memorial la obra que hizo el Señor Jesucristo, que ya estuvo y ya saben quién es el Señor. ¿Me explico? Entonces, esto lo tenemos que tener en mente para formar un marco de referencia cuando entremos a ver las diferentes ofrendas que se hacen en el transcurso del milenio. Entonces, en el Antiguo Testamento, nadie era salvo simplemente por traer alguna de estas ofrendas al tabernáculo o al templo. Eso, yo siempre se los he dicho, que nadie se salvaba por mantener la ley en el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha venido de una sola forma, a través de la fe en el Mesías como era presentado. Esa es la salvación. Y por eso nos dice, Abraham creyó y le fue contado por rectitud o justicia. Entonces, la salvación siempre ha sido la misma, fe en la obra del Redentor. Entonces, nadie se salvó simplemente por traer alguna de estas ofrendas al tabernáculo. Los sacrificios tenían que ver con los rituales de la adoración ceremonial de Dios. Y esa es la parte importante y que debe resaltar. Era la adoración ceremonial de Dios. ¿Ok? Entonces, de manera que todas las cosas que ocurrían referentes a la adoración, hablando pues desde las fiestas que estaban relacionadas al templo, a los sacrificios mismos, estos estaban planteados para enseñar ciertas verdades espirituales a los israelitas. Y cuando te enseñan una cosa de una forma vívida, queda fuertemente e indeleblemente quemada en tu consciente, pues. Tú lo ves y tú te das cuenta de qué se trataba todo esto. Ahora, primordialmente, era que estaban adorando a un Dios santo, un Dios que no tiene nada que ver con el pecado, y que había una pena por el pecado, y que esa pena tenía que ser promulgada para que su justicia no fuera comprometida. Porque él no puede tener nada con el pecado. O sea que el pecado, que es, ya sabemos lo que es el pecado. El pecado simplemente es desobediencia. Una pequeña desobediencia ya hace un problema grande entre la relación entre Dios y su creación. Él quiere que nosotros lo adoremos 100%, que no haya nada entre Él y nosotros, y que hagamos su voluntad como Él quiere que la hagamos. Ahora, eso no es difícil cuando amas al Señor. Ahora, cuando tú puedes amar al Señor, pero cuando la naturaleza pecaminosa embiste y suele investir a menudo, ¿verdad? Entonces, la pelea está, es si le vas a dar cabida a la naturaleza pecaminosa utilizando la carne, o vas a darle cabida al espiritual utilizando el espíritu. Ahora, muchas veces la carne gana, ¿okay? Pero la provisión divina, porque él sabía que nosotros somos débiles, siempre se va a encontrar ahí y se va a manifestar en forma de sacrificios en el futuro, en el templo milenario. De manera que los sacrificios tenían que ver con la satisfacción de sus exigencias judiciales. Dios es completamente recto y justo. Y él no puede pasar por alto el pecado. Imposible. Ahora, en el milenio, debido a que ya Jesucristo pagó por todos los pecados, porque Él los pagó, entonces simplemente es un recordatorio el que se está haciendo memorial de lo que hizo el Señor Jesucristo y lo que le costó a Él para que la persona fuera redimida y fuera y sus pecados fueran perdonados. Entonces tenemos dos cosas que son muy importantes en la cristiandad, y por eso yo solo los he puesto aquí con esos tres círculos. La primera es la salvación. O el tema de la salvación no es el tema en el reino milenario. No es el tema. El tema va a ser en el caminar en el reino milenario. O sea que esos sacrificios tienen que ver con el caminar en el reino milenario. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas ya tienen la salvación, pero todavía va a existir las personas que nacen en el transcurso del milenio, que nacen en este sistema cósmico, que tienen que creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo, como es presentada por medio de las ofrendas, para que tengan vida eterna. O sea que sigue siendo lo mismo, pero ahora las ofrendas que se dan no tienen nada que ver con esto. Ellos van a ser salvos cuando se les presente el Evangelio, las personas que viven en el milenio. No por los sacrificios, porque no hay sacrificios que tienen que ver con la salvación. ¿Me explico? Si nos tienen que ver con el pecado, o muchas de las ofrendas tienen que ver con agradecimiento, y eso es lo que vamos a ver en breve. Muchas personas llevaban ofrendas para agradecerle al Señor las bendiciones que les había otorgado en el transcurso de su vida, o en el transcurso del año. ¿Se dan cuenta? O sea que no tienen que ver nada con la salvación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estas ofrendas no tienen que ver con la salvación. Ya la salvación, estas personas tienen la salvación en su alma, o sea que nada que ver con eso. Entonces, una vez que lo enfocamos de esa manera, entonces sí podemos entender de qué se trata. Cuando vemos algunos de los detalles, pues, que, de lo que les estoy presentando. De manera que los sacrificios, entonces, tenían que ver con la satisfacción de las exigencias judiciales concernientes al pecado. Ahora, nosotros sabemos algo, y yo se los he presentado muchas veces, y es lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados. Ya los pagó. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, ya Jesucristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Eso ocurre también en el milenio, ¿ok? Si la persona en el milenio ya está salva, ya sus pecados fueron pagados de aquí hasta el final, ¿verdad? En el milenio. Pero cuando comete un pecado, esos pecados tienen que ser confesados. Nosotros confesamos nuestros pecados para la salvación, pero en el reino milenario, debido a que ya está de nuevo Israel, entonces es las ofrendas por el pecado las que van a estar vigentes. Pero basado en la obra de redención del Señor Jesucristo, todos esos pecados ya fueron pagados. Solamente los tiene que confesar, y lo hace por medio de las ofrendas levíticas. Pero ninguna de esas ofrendas tiene que ver con la salvación. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y entonces, claro está que hoy en día nosotros vivimos en un mundo moderno, pues, si pensamos que esta idea de los sacrificios animales es algo bárbaro, que es algo primitivo. Y eso se debe a que han aceptado el punto de vista de la evolución religiosa. Hoy en día, mire, por ejemplo, en los Estados Unidos, nosotros no vemos la matanza de los animales. Nosotros no lo vemos. Los lugares, en las carnicerías donde ellos preparan la carne, eso es un derrame de sangre impresionante. Para alimentar a 260 millones de personas, o ¿cuántos millones de habitantes tienen? 320, algo así, ¿verdad? Sí. Ok, de todas maneras es una cantidad enorme de personas. Imagínense la cantidad de animales que tienen que morir. Pollos, tienen que morir vacas, tienen que morir, o sea, todos los animales comestibles. Pero nosotros no lo vemos porque aquí todo es muy, hay una asepsia tremenda y todo está empaquetado ya. Tú ves las piezas ya cortadas, bonitas. Ahí no corre la carne, pero cuando matan un animal de eso corre la carne, la sangre por todos lados. Ahora, en aquellas épocas donde pues no había estos sistemas para matar, por ejemplo, hoy en día tienen sistemas en estos lugares donde procesan la carne que ni siquiera le dan bala. No hay bala, solamente le ponen una, es muy parecido a lo que es una pistola que tiene un hueco, pero neumáticamente se lo ponen en la cabeza a la vaca, disparan y es un pin que entra aproximadamente 5 pulgadas al cerebro, ¡pum!, y se regresa. Y ya, claro, está ya lista para el próximo. Pasa la vaca cae, se la amarran de las patas y la levantan. Y después inmediatamente la cortan la yugular, sacan la sangre la utilizan. Utilizan todo, ahí no se pierde nada. Todo lo utilizan, igual no se pierde. Igual que en el Antiguo Testamento, no se perdía. Todos los animales que ellos sacrificaban servían como comida para los levitas, por ejemplo. Pero habían tiempos en que se había una matanza extraordinaria de animales. O sea que lo que pasa es que nosotros tampoco podemos ver tantos animales que existen porque estamos en una ciudad, ¿verdad?, cosmopolita. Pero tú no sales a las partes de afuera, por ejemplo, yo sí veo vacas, pero no veo que las matan. Pero esas vacas las venden, lo llevan al matadero, y ahí donde hay 2000 vacas que están esperando, esos matan vacas día completo, 24 horas al día están matando vacas, y las personas especializadas pues tajando la carne para poner los diferentes cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense, vacas, puerco, pollos, todo, o sea, corderos, borregos, ¿cuántos animales no hay para comer? Pero sí se dan cuenta, lo que pasa es que muchas nosotros no lo vemos y nos parece barbárico, pero eso es lo que va a ocurrir, porque en esa época se van a dar esos este tipo de holocaustos. Entonces, al hacer eso, pues cuando nosotros tomamos ese asunto de la evolución religiosa, pasan por alto el tema principal, que es el significado de los sacrificios. Miren, Dios sabía que esos animales tenían que morir, porque la gente tiene que comer. Entonces él utiliza los sacrificios para indicar que este animal, que no tiene pena alguna, ahora sirve para redención. Pero no va muy lejos de lo que sucede hoy en día, que estos animales mueren para que tú puedas vivir, a menos de que seas vegetariano. Pero estos animales mueren para que tú puedas vivir, tú te los vas a comer. Pero ustedes no ven un pollito, una gallinita, y dicen, pero qué rica está esa gallinita, le voy a dar matarile. Eso lo decían cuando estaban en otro lugar, pero hoy en día no. O ven un cochinito y dicen, qué piernas tan buenas tiene. No lo dicen, ¿verdad? Ahora, si tiene mucha hambre, pues no la piensa dos veces, pero es difícil. Pero estos sacrificios, pues Dios sabía que esto iba a pasar, y ellos utilizan los sacrificios de estos animales para dejar saberle al pueblo que esta es la muerte que iba a tener el Señor Jesucristo. Con su sangre iba a pagar por nuestros pecados. Entonces, se llaman sacrificios porque eran horribles. Es más, eran asquerosos. Cuando llevaban estas ovejas al matadero, esas, recuerden que le exigían a la persona que tuviera el corderito en su casa. Las casas de esa época eran casas pequeñitas, o sea, era un solo cuarto, en ese cuarto había todo. Y ese animalito tenía que vivir con ellos por un año. Y era, o sea, no salía, era un animalito que lo cuidaban bien, ya pasaba a ser parte de la casa, tú lo veías, él te conocía. O sea que tú llegabas hasta ponerle nombre al animalito, ¿verdad? Entonces tenías que llevar ese animalito y poner tu mano arriba de la cabeza para traspasar tus pecados a ese animalito y después cortarlo. Él te da el cuchillo de la ofrenda, y tú mismo tenías que cortarlo. Aquí ustedes te ven en la persona cortando y pasando la sangre de su corderito que vivía con él, que no tenía que ver nada con el asunto. Entonces está la transmisión de los pecados a la persona, al corderito. Y eso hablaba de la redención. Okay. Pero aquí estamos hablando de que no va a ser de esa forma. Se llama sacrificio porque eran horribles, pues eran asquerosos, también repugnantes. A veces los animales tenían problemas, pues eran graves, eran terribles. Entonces, cuando vemos algunos de los detalles y nos damos cuenta cuántos animales eran sacrificados, pensábamos que era una carnicería, y lo era. En realidad, ¿verdad? Por ahí no se perdía nada, quiero que lo sepan. Claro está que la carne, pues pasaba a los sacerdotes levitas, que comían de estas carnes, y la carne era untada en los cuernos del altar para demostrar la muerte. Había una prohibición en Israel de tomar la sangre de los animales, porque ahí se encontraba la vida. Ustedes ven en diferentes tribus, como los Masái del África, los Tutu, una serie de tribus que se toman la sangre. Le cortan, es más, a veces no matan al animal, le cortan la sangre. Si hay mucha sequía, mucho, le cortan parte de la carótida para sacar la sangre, para tomársela, pero el animal sigue. ¿Okay? O sea que ellos toman sangre, y la famosa, ¿cómo le llaman? Hay una comida que se hace con sangre. ¿Cómo se llama? La morcilla se hace con sangre. O sea que, pero bíblicamente no se debe comer la sangre. Entonces, todas estas otras cosas estaban asociadas pues con la limpieza de los animales, los desollaban. Primero los mataban y después tenía que desollar al animal. ¿Y ese animal por qué? Porque no podía tener ningún tipo de mancha o de defecto, de algún defecto o de algún animal. Hay moscas, las moscas que ponen parásito y crecen debajo de la piel. Entonces la quitaban para ver si estaba bien. O sea que había que desollar a los animales, pero nada se perdía. O sea, nada se perdía. Esas pieles eran utilizadas, todo era utilizado. Y claro está, o sea que no es tan malo. Lo que pasa es que hoy en día, como les digo, nosotros no lo vemos. No lo vemos porque esto ha sido comercializado de tal manera que, o sea, son millones y millones de animales que mueren todos los años y millones de animales que nacen. O sea, Dios es el que provee todo eso. Pero en este caso es utilizado para enseñarle al pueblo. Todo estaba diseñado para enseñar el pecado al hombre, que el pecado era horrible y las consecuencias que tenías ante los ojos de Dios eran tétricas y que tenían que ser pagados. ¿Por quién? Por el cordero sin mancha y sin contaminación, que era el Señor Jesucristo. Entonces, es un recordatorio al pueblo, que de nuevo pasa a ser el pueblo judío, puede ser que el que está en la vanguardia, para que ellos sepan que ese pecado fue pagado por el Señor Jesucristo, y las otras ofrendas de agradecimiento tienen que ver entonces con el hecho de que Él pagó y es el Rey de Reyes y el que los creó. Entonces ese era el motivo por el cual ellos podían expresar júbilo y felicidad, porque había un sacrificio propiciatorio que traería la redención y que lidiaba con el pecado. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento y en el milenio ya ese sacrificio ha sido llevado a cabo. Entonces, de todas maneras, ellos se expresan su júbilo y su felicidad porque el Señor ha hecho todo esto por ellos. Pero cada año pues tenía que hacerse de nuevo, una y otra vez, y eso pasó por 1000 años y pico, 1440 años. Eso era diario, ¿okay? eso, por eso la familia Leví era grande y tenían turno, porque se cansaban de procesar animales, como comprenderán. Entonces, pero eran muchos y ellos comían de esa era la porción que les correspondía a ellos. Entonces, de manera que la solución de los rituales correspondiente al problema del pecado no era permanente. No era una solución permanente, ¿por qué? Bueno, nosotros hemos aprendido ya que la naturaleza pecaminosa nos incita a pecar, y que ese pecado, nosotros tenemos pecados que reinciden debido a que ese es el pecado de nuestra debilidad. Y ya nos gusta, y por ahí deseamos, hasta que llega el momento en que tú ese lado lo vas a dominar. Porque vas a hablar contigo tanto que te vas a entender perfectamente bien, ¿okay? Tú mismo te vas a decir, bueno, ¿hasta cuándo vas a estar con la hipocresía de que me confieso y vuelvo y lo hago, y me confieso y vuelvo y lo hago, y me confieso y vuelvo y lo hago? Entonces vas a llegar a un momento en que ya detestas el pecado, como dice el apóstol Pablo, haces lo que no quieres hacer, y lo que no quieres hacer, eso haces, que ya llega un momento en que, caramba, no quiero hacer esto, pues, pero no te preocupes, que va a salir otro pecado por otro lado. Porque la naturaleza pecaminosa se tiene que expresar de alguna manera. Por ejemplo, una persona que pasa de los 70 y pico de años, ya por ejemplo, los pensamientos sexuales se le disipan, ya eso ni existe. No existe, pero pueden ver a una persona muy linda y lo que van a ver es un cuadro de Rembrandt, muy bonito, pero de ahí para adelante, nada más, nada más. Pero vienen otros pensamientos. Y más que todo tener que juzgar, con ver las cosas de mal manera, o con sentirse aplacado, o con sentirse de que... O sea, hay una serie de cosas que son pecado, pero que cambian. Lo que pasa es que se expresan de diferentes maneras. Entonces, el asunto es que cada año la persona tenía que hacer el sacrificio de nuevo, una y otra vez, y pasó por mucho tiempo. Ahora, yo quiero enfocarme en algo muy interesante, que tiene que ver pues con el proceso de traer los sacrificios al templo. Y veamos el sacrificio por el pecado que se encuentra en Levítico 4:20. En el Antiguo Testamento, en Levítico 4:20, se decía exactamente qué era lo que tenía que suceder con estas ofrendas. El Levítico 4:20. Hará con este novillo, novillo es un toro joven, ¿verdad? Hará con este novillo como hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. ¿Okay? Entonces aquí había un novillo. Fíjense que los sacrificios eran de animalitos de un año. Era de carnera. Eran suaves, ofrendas que eran placenteras. Entonces el sacerdote traía el animal, en este caso el novillo, al igual que lo hacía con el sacrificio por el pecado. Después en el Levítico 4:26 nos dice, toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como lo hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y por su pecado le será perdonado. Entonces el perdón del pecado venía hasta que se cometía el próximo pecado. Y se tenía que volver a traer. Eran ofrendas que tenían, pues, eso no cesaban esas ofrendas, porque era algo que la gente se daba cuenta de que tenías que traer la ofrenda porque habías pecado. No había familias que no lo trajeran. Porque entonces no traerla a decir que yo no peco. Claro está que cuando una persona, un hombre dice yo no peco, pregúntale a su mujer a ver si peca o no peca. Y te vas a dar cuenta que sí peca, pues. Entonces, es más, decir que no peco es un pecado. Porque haces a Dios mentiroso y la verdad no está en ti. O sea, que todo eso es parte de lo que es la palabra de Dios. Vamos a parar aquí, tenemos mucho más. Y ya estamos entrando pues con este trasfondo y estamos entrando a lo que van a ser los sacrificios en el transcurso del reino milenario. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer estas cosas perfectamente bien, y que nosotros, pues, toda la información sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.